sábado es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
Bueno, Manal, se están riendo, dale su pie, dale su
sí,
pie.
Sí, Ricky, ¿podés contar la anécdota del cassette al revés?
Uy, salió el tema para ese lado,
justo. No sé por qué se me vino la
Habiendo
cabeza.
Habiendo tantas anécdotas, vas a contar justamente esa.
¡Por favor!
No te hagas rogar, Ricky, por favor.
Tengamos en cuenta que los chicos hacíamos humor político y eran épocas más o menos sensibles ante qué vamos a decir, qué se va a decir, cuidado con lo que dicen. Y generalmente.
Sí, en cualquier momento ganaba sin el DIN y nadie
se volvía.
Estaba tensa la cuestión.
No, esto no puede salir al aire, hay que sacar esto, cambiar esto. Bueno, ok. Entonces, en una de las tantas aprobaciones, no voy a dar nombres, obviamente, va Omar con el cassette, porque en ese momento los Omar registros Quiroga. Los teníamos en cassette.
Claro, iba, ya dio un nombre.
Claro, por eso.
¿Diste el nombre? No.
El de Omar.
Siempre bueno. Me mandaban a mí.
Siempre Omar. Omar,
chequear,
era, Omar era el político. Omar era el político del grupo. Y le dice, tomá, te traje para que apruebes la producción. Pone el cassette y empieza a escuchar. Y le dice, ay, Omar, pero no entiendo qué dicen. ¿Qué es lo que hay? No, Susana. Lo pusiste al revés el cassette. Bueno, lamentablemente
un poco hermético,
ese era el criterio de censura que a veces teníamos y que teníamos que sobrepasar para que las producciones salieran al aire. Claro.
Porque también había un temor, y yo creo que de la misma manera que algunas cosas por ahí nos miraban raro por alguna boludez, de otras ni se daban cuenta las bestialidades que decían.
Claro, claro. Por lo mismo que decías antes del bagaje, ¿no? Que al no tenerlo algunas veces, por ahí no tenían, pasaban algunas cosas sobrevolando. Y también lo del cassette al revés podría haber sido un mensaje satánico. No, es así, estamos jodiendo con los mensajes satánicos las canciones.
Sí, pero dos minutos y medio.
Claro, no, y después lo pasás al revés.
esa misma productora general.
¡Upa! Oh, no, dio dato, Dios.
Tiene un rencor.
Sin dar nombres.
Google.
Sin dar nombres.
Google.
No quería que yo vaya de la 100 a la M. Y decía que yo hacía chivos encubiertos para empresas. Y me hizo grabar de la cinta testigo, que no sé si
no
existe
sabía
todavía.
Esa historia.
Sí.
Un operador de Tarahumara.
¿Vos la conocías?
Sí,
bueno, entonces dice, no, porque este pibe, además, qué sé yo.
Es un chivero.
Es un chivero, exactamente. Y lo que yo hacía era imaginar a la gente que entraba a los negocios, que en ese momento FM 100 se escuchaba en muchos negocios, decía, qué sé yo, la óptica. Bueno, vos que estás en la óptica en este momento, después que arregles bien si es presbicia o miopía, relájate, qué sé yo. No, es como que le hablaba al tipo que estaba dentro del negocio.
Claro, a él.
Y esta mina, la misma de cassette al revés, pensaba que yo le estaba chiveando una óptica X. Porque eso lo hacía hoy con una óptica, no sé, mañana hablaba con una carnicería.
Bueno, Adrián, es que tenías una amplia gama.
Sí, bueno, el pasajero del taxi, después empezó con Uber.
Claro.
¿Cómo era el proceso creativo entre ustedes? ¿Cómo funcionaba el proceso creativo? Sabemos que Omar era el que tenía que finalmente llevar a la aprobación, pero ¿qué pasaba antes?
El cadete, yo era como
No, era...
Era engorroso.
No, había un punto, como siempre, había un punto de cierre, si se quiere, que era...
Una hora.
Claro, está listo esto para que salga dentro de 5 minutos, porque por ahí había pasado toda la noche.
Hacíamos cosas que podían salir. Primero, la agenda de noticias estaba mucho más marcada por la salida del diario. No era ahora que la noticia está constantemente dando vueltas.
No, eran los diarios de la mañana.
La mañana leían los diarios de la mañana, todos los programas de la mañana se basaban en lo que había en el diario. Y a la tarde empezaban a generarse las otras noticias. A veces la pegábamos con algo y un día antes empezábamos a producir para el otro día, por eso nos quedábamos a la noche o veníamos hasta cualquier hora.
Pero claro, el tema era que tipo 2 de la tarde había como otro cierre para el vespertino y demás, y nosotros teníamos la gerencia de noticias ahí al lado, digamos.
Sí. ¿Se acuerdan de alguna cosa que hayan hecho que haya generado mucha puteada de los oyentes, mucha resistencia?
Sí.
¿Cuál? ¿Qué?
Fue la campaña publicitaria de la reelección, elección de la primera elección, cuando Abel Maloney, director de informativo de aquella época, decide en plena censura política mandar toda la campaña publicitaria de todos los comerciales políticos que habían hecho los chicos.
Durante la veda.
Durante la veda.
Toda la joda.
Y eso se armó
un... Sí, aprovechar los días de veda para pasar todo el material que teníamos.
Ahí se jugó Maloney, además, y Guglielmo también.
Y más puteaban y más entusiasmaba él.
Qué bueno.
Entonces, o sea, más puteaba la gente, él dice, vamos a poner más, entonces.
Y hubo visitas a la radio desde Casa Rosada en ese momento.
¿Ah, sí?
Sí, rápidamente, enseguida. Sí, sí. De Ministerio del Interior, obviamente.
Jack Bauer. Pero Maloney y Guglielmo eran tipos que de alguna manera tiraron centros. ¿Les tiraron centros a ustedes?
A nosotros sí.
Constantemente.
Cuando te digo que aprendimos nosotros.
Hugo, sobre todo.
Realmente aprendimos de profesionales que estaban algunos por hacerse más o menos y otros recontrahechos. Y realmente creo que si algún acierto tuvimos nosotros en esos años de formación, y después también, ¿no? Pero fue pegarnos como parásitos a los tipos que sabían.
No, pero sobre todo de Guglielmo, que creaba el espacio para que todo esto que salía de la convención, no solamente de la convención estética de la radio, sino de la convención productiva de la radio, ¿sí? Entonces, todo el tiempo lo que hacía Hugo era darnos lugar a entiendan a los chicos, acompañen a los conductores, a esto, pero también a los productores, a los editores, darnos lugar, porque vos sabés lo que es entrar en la máquina de una radio, de cualquier medio, no vas y decís, ay, quiero un editor 8 horas para mí.
Tenés estudio, tal hora,
en ese caos nos manejábamos nosotros.
Y el contenido lo mismo también, o sea, cuando vos tenés un productor y demás, decís, este boludo se divierte y todo, y a mí me cuesta el puesto, algo que haga mal. Con lo cual, esa tensión está naturalmente siempre.
Y el chequeo era posterior, digamos, el chequeo era cuando ya estaba el editado y había que llevarlo a chequear.
La verdad es que nunca tuvimos ningún problema, era el temor a que un día nos vayamos al recontra carajo. Mal.
Claro, porque, y que se dieran cuenta, y que a la vez se dieran cuenta.
No, porque eran momentos muy, muy. Fue 89-90, fue la rebelión Carapintada, uh-huh. Se movieron momentos muy críticos o muy. De mucha fragilidad institucional, en lo cual había que andar con pies de plomo. De hecho.
Perdóname, Pedro, y además. Había intereses empresariales muy fuertes en ese momento,
claro,
que condicionaban a veces el discurso. Que lo que te conté yo de esa anécdota, ese grupo en ese momento estaba en plena expansión también. Entonces había, una cosa era lo político y encima también estaban los intereses.
Tendremos que haber exigir nuestra parte.
Totalmente.
Sí, en ese momento.
Una parte. ¿Cuál será?
Dipolo. Yo quiero un dipolo.
Sí, yo también.
Yo no sé de qué están hablando.
Una antena.
Yo pensé que era un auto.
Un dipolo. Una antena. Una antena de dos. De dos ramas, de dos polos. Generalmente polarización horizontal.
Vamos a. La luz abierta,
¿quieren que les hagamos un grupito de autoayuda?
Tenemos, y nos reunimos en el Cuba, en el República Francesa.
¿Escuchamos alguna otra joyita? Sí. ¿Cuál?
A ver.
Transmite la cadena nacional de radio y televisión. Desde Marbella dirigirá un mensaje a todos sus compatriotas argentinos. El señor Monser Alcázar.
Hermanos y hermanas argentinos.
Hermanas y hermanos argentinos. Creo en la justicia. Y por eso me pregunto, ¿es delito conocer gente? Desde hace semanas sufro una fuerte campaña de desprestigio. Me acusan de conocer a funcionarios del gobierno argentino. ¿Es que cuando a uno le presentan a alguien debe andar averiguando si tiene o no un cargo en el gobierno? Reconozco que iba a la casa de gobierno, pero solo a visitar a Amir Ayoma. Al resto lo conocí por casualidad. ¿Por qué entonces Tengo que soportar que una famosa ex primera dama difunda por televisión un video en donde aparezco hablando por casualidad con un importante miembro del gobierno. Creo en la justicia. Siamira, Caserta, Ibrahim y tantos otros zafaron. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Nos veremos en la Argentina. Pues no hay otro país en el mundo donde se haga un culto tan hermoso de la amistad.
Desde Marbella, transmitió la cadena nacional de radio y televisión.
¿Qué dice, señor Ricardo González?
Con dudas.
Muy buen laburo.
¿Quién lo editó?
Yo, siempre.
Perdón, ¿damos donde, la dirección del blog del contenido, el material de Saborido y Quiroga? Cierto.
saboridoyquiroga.blogspot.com.
Hay un fotolog también, se
quiere subir fotos. Eran floggers ustedes antes.
Un fotolog.
También eran floggers.
Ustedes tienen que tener la pomada, ¿eh?
Floggers de papel.
Y pueden entrar a la página de Facebook también y al Instagram.
Sí, también, perdón.
Bueno, lo de las redes sociales.
El último,
pero Pedro tiene todas las redes sociales.
Un toque nada más. Es, vos pensás una cosa. La máxima posibilidad de reproducir algo era si alguien en algún lugar justo estaba con un crown de pasacaset radio y grabarte. Claro. O sea, vos escuchabas eso y la gente pedía que lo pasen de nuevo porque no había posibilidad.
Claro, no quedaba.
No había YouTube ni una
solo
poronga.
Solo si Play Rec en ese momento.
O es eso. Y si no, entonces había la posibilidad y llamaban para que lo pasen de nuevo. Y cosas raras.
Hay algo importante ahí que señalar. Nosotros fabricábamos el material para que de alguna manera se emitiera por primera vez en el día, en la jornada, en la mañana. Pero ese material iba a la tarde, se iba a la noche, se iba a la FM a la mañana, a la tarde, a la madrugada también se pasaba. Eso sí, sucedió, y esto generó también una expansión grande, digamos, una popularidad importante en ese sentido. Se repetía muchas veces cada cosa que hacíamos.
Sí. Lo repetía el sábado de la mañana Bonelli.
Bonelli, claro.
Tiene desde hace 30 años, no tiene un sábado libre,
sábado.
Pobre Bonelli. No, toda la mañana el tipo
porque
no sabe
viste
lo que
los de función privada ya terminaron. Los sábados de noche, viste, Berruti.
Claro.
Pero este sigue.
Hace 30 años que no voy a un casamiento, dice el tío Chabonelli.
Con el doctor Aguad.
Estaba claro. No este, otro.
No, acá hay como un murmullo, sí. Así. Un, gente que quiere, la multitud está golpeando y quiere que escuchemos uno en particular.
Saluni School.
No, no, no lo digas porque era una sorpresa.
Ay, qué lástima.
Es el número 5.
A ver.
Oratoria para estadistas.
Bueno, Carlos, antes de dar el discurso del comienzo del año electivo, vamos a hacer un poco de oratoria para ver cómo andamos, Sígame, por favor. Seguramente será este un debate histórico.
Será este un debate histórico.
A ver esto, por favor, si puede. Mientras que lo que permanezca endurecido por la indiferencia. Indiferencia, de nuevo, por favor.
Mientras lo que permanezca endurecido por la indiferencia.
No, dejémoslo pasar. ¿Qué le pasa hoy?
Doctor, estoy enfermo, tengo que ir a la cama.
Bueno, pero no puede arrugar en este momento, hay mucha gente esperando, no se haga problema, yo voy a estar abajo del atril soplándole toda la letra. Vamos, por favor, vamos.
Y bueno, vamos. Pero rápido. Doctor, estoy enfermo, tengo que ir a la cama.
Queridos maestros, están muy felices y yo estoy muy feliz. Ellos están felices y yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz.
Y bueno, yo me siento muy feliz.
Bien.
Y muchos me preguntaron, ¿por qué Formosa?
Y muchos me preguntaron por qué el Chaco.
No, ¿por qué Formosa?
¿Por qué el Chaco? Y dije porque aquí en Formosa, los chaqueños, como en otros lugares del país, me preguntaron por qué Formosa.
¿Por qué Formosa no? Sí, ¿por qué Formosa?
¿Por qué el Chaco?
No,
¿Por qué el Chaco no, Carlos?
Los chaqueños me preguntaron por qué el Chaco en la localidad de Las Lomitas. Por supuesto, lamentablemente,
no,
los
pará.
Chaqueños, como en otros lugares del país,
pará.
Me preguntaron y dije simplemente,
no, el Chaco, los chaqueños,
lamentablemente,
nada.
Por supuesto,
pará.
¿Por qué el Chaco? Y muchos me preguntaron por qué el Chaco.
No confundas a la gente. ¡No le mientas! ¡Esto es Formosa! ¡No es el Chaco!
Formosa,
¡Carlos!
Los chaqueños, como en otros lugares del país.
¿Formosa dónde está? Si esto no es Formosa, ¿Formosa dónde está?
Por la educación nos hacemos libres y por la ignorancia dependientes.
Ah, ok.
Y recuerde que una excusa bien dicha es un dirigente que dura unos días más.
Porque en política nadie es dueño de la razón absoluta.
Absoluta, absoluta.
Absoluta, absoluta.
Se quedó el señor Noriega pensando algo.
No, estábamos viendo las fechas y todo lo demás.
Pasaron años.
Lo de Salonia School, que nos reíamos mucho cuando Pedro lo cagaba a pedos al presidente para que pronuncie bien algún discurso.
Sí, y se lo pasamos a Menem en un día especial.
¿Cómo fue eso?
Fue un día especial en donde se organizó, seguramente sin ningún tipo de interés
adicional.
Político ni adicional. Menem iba a salir durante toda la mañana, iba a conducir el programa.
Ajá.
Con Néstor Ibarra. Él estaba desde Olivos y toda la mañana estaba Menem. Entonces llegaba la parte donde nosotros le habíamos hecho esto y que se lo íbamos a pasar a él, ¿no? Y entonces hubo un...
¿Chequeó?
Estuvo de nervios. ¿Chequeó? Pero sí, pero había riesgo ahí.
Igual.
Había una cosa, un miedo.
No me acuerdo qué pasó. Si era como sí, que parece
no,
que...
No.
Con Menem lo escuchó. Fuiste vos. Sí. En ese momento, después de que se pasó la producción, que hubo un silencio porque no sabíamos si...
Y ahí que el boludo fue y dijo, señor presidente, ¿qué le pareció?
Exactamente. Y obviamente todos estaban esperando, pues no lo veíamos al tipo. Estaba en Olivos y hubo una cosa de, bueno...
Silencio. Bache.
Y él, estuvo buen es. Se cagó y ha ido.
Decir, hola, no, buenas tardes, soy Menem, estuvo
buen es. No, pero nada, se cagó de risa. Pero después también uno dijo... Ahí fue cuando caímos con Omar.
Estará sí, bueno que se ríe.
Se queda yo no de sé risa. Si la llegó a entender también. No.
Capaz
que después se lo tuvieron que explicar.
Estaba,
y bueno.
Perdón, Menem, año 90, estaba allá arriba, allá. full, 91.
Pizza
y
champán era totalmente. Lo que me interesaba.
Sí, el ventilador de techo.
Digamos, el bufón siempre es funcional. Se ríe de la corte y del rey. Pero es funcional a la misma, no hay manera, no es eso. Así que los que quieran anotarse en el concurso de humor, ya saben, el bufón siempre es funcional a la catarsis del público.
No es como decía, claro, no es como decir, porque por ejemplo Maicas, otro tipo que ha hecho humor en radio, solía decir que el humor es pararse en la vereda de enfrente. Y eso es muy discutible a esta altura, o es cruzar la calle, andar a la mitad de la
avenida. Necesario, si vas a hacer alguna clase de crítica, tiene que ser de la vereda enfrente, si no, el efecto no se va a producir.
Pedro,
yo prefiero
igual
siempre
donde está la cena peatonal está bueno saber
para volver a cruzar. La vereda enfrente de qué, vos también podés ponerte en la vereda enfrente de la oposición si querés.
Claro. ¿Qué pones enfrente? Exacto.
Digamos, pero el humor de derecha no es gracioso.
No, pues
hay que ser de otra derecha manera para entenderlo.
Claro. No, eso es verdad. No. Lo que sí creo que me parece que el humor siempre tiene un resabio de moral abajo, de búsqueda, de crítica moral. Aún parezca inmoral el chiste.
A su vez está siendo moralizado.
Sí, para mí siempre hay algo que hay que se está metiendo en algo donde hay como un reclamo ético-moral por parte del humorista, siempre está como enojado con alguna cosa.
Carlos Daniel en el acusticazo, decime qué es la moral.
Claro.
Pero la moral es crítica.
La moral es la costumbre.
Más definida por aquello que no es inmoral, no más por la moral. De hecho, no se habla ahora de moral.
No, ya no existe más que chichear, claro. Nada de lo bueno que
¿dónde está la moral, señor?
Entonces hay algo, señor, ahí que es de crítica, y sí, evidentemente, si te vas a reír de algo, es. Pero sin embargo, existe otro, una faceta del humor que básicamente siempre uno lo ve, sobre todo en el humor judío, que es el reírse de las propias características, ¿sí? Y no y no de este, no del otro, no de enfrente, sino reírse hacia adentro. ¿Sí? Esto también funciona muchas veces de una manera en la cual uno puede ver un discapacitado que sí puede hacer un chiste sobre su condición, más uno que está afuera no. ¿No? Este,
Norman Erlich.
A mí, con lo de Capusotto, muchas veces nos dijeron: ustedes deben ser de los pocos goy que pueden hacer chistes de judíos.
Sí. Este, porque hacen humor judío.
Claro. Entonces, de alguna manera, esto de si estás enfrente o no, no sé. La verdad, por ejemplo, el humor opositor de Nick a mí nunca me causó gracia.
Sí, pero porque es humor, perdón, pero es humor de derecha y es humor que se ríe desde el poder, no se ríe desde el poder. Ese es el problema, si te ríes desde el poder no es gracioso.
Igual es discutible porque por ahí te causó gracia cuando lo viste antes en un tuit.
No, porque lo vi antes.
Nunca te causó gracia.
Me gustó más cuando lo dibujaba Kino, le tenía que haber dicho. Pero más allá de eso, me gustó más cuando lo dibujaba Kino. Bueno, pero hay que tener que quizás este Nick tenga gente que le roba para él y no le avisa, no se fija. En vez de ir a robar chistes a Ecuador, roba uno de Kino. Podría ir más lejos, que no se note. Pero bueno, no importa. Déjelo, vamos tranquilo a Nick.
Chao, Nick.
No, pero con respecto a estar enfrente, lo que decís vos. ¿Cómo nos vamos a reír? ¿Qué es gracioso ver a los hermanos Marx, que son unas ratas inmundas, mezclados entre los ricos, y nos vamos a divertir de cómo ridiculizan los ricos? No nos vamos a reír de un rico ridiculizando a un pobre.
Exactamente.
Desde el poder no funciona.
Eso es lo que digo. Bueno, el humor del poder no es gracioso.
Funciona ser
no
un hijo funciona. De puta, en todo caso.
Norma
callejera muy de encuesta de la Noticia Rebelde, época de encuestas en la calle, era encuestar siempre gente más grandota que vos en la calle. O sea, no te hagas el vivo con uno que si se enoja...
Claro,
vos,
qué gracia tiene. Qué gracia tiene.
Que vos lo veas más poderoso que vos.
Bueno, y tal vez uno de los personajes más graciosos, pero de la historia del audiovisual, es el Carlitos de Chaplin, ¿no?
Sí, claro.
Siempre está enfrentado a algo poderoso, que lo persigue.
Y que en la biografía siempre cuentan que una supuesta charla con Hoover, el del fondo, el del FBI, no, el Fondo Monetario Internacional. Le dice, ¿por qué a Chaplin le dicen, por qué usted se la pasa pegándole patadas en el culo a los policías? ¿No? Entonces Chaplin le dice, precisamente eso quiere hacer la gente y por eso se ríe, porque le gustaría pegarle la patada en el culo a la policía ella. Entonces eso es lo divertido. No es pegar, el policía pegando una patada en el culo a alguien no es gracioso. Lo gracioso es pegarle la patada en el culo al policía. ¿No?
Yo quiero saber, ya que estamos en este programa que se llama Bichos de Radio y que hemos hablado un montón de cómo hacían Saborido, Quiroga, González y Noriega, esos maravillosos micros, que si están escuchando radio últimamente, ¿qué escuchan?
Sí, su relación con la radio.
Yo voy a ser muy rápido.
No.
Voy a ser muy rápido. Yo no escuché, salvo alguna cosa que escuché suelta de Dolina a la noche, nunca, después de hacer radio, nunca más pude volver a escuchar radio con... Le perdí la...
A mí no me quedó más remedio que tratar de escuchar los programas que fui conduciendo a lo largo de estos años. A veces lo hubiese evitado, pero en general no pude. Así que, nada, escucho nada más que el programa que hago ahora todas las noches en Radio El Mundo, con un equipo ahí también. No estamos solos, somos unos 8 entre la producción y la gente de piso. Pero me pasa algo parecido a lo de Pedro, y más allá de lo ácido del comentario, que no me queda más remedio que escuchar el programa que hago, no estoy encontrando, mucho menos en la tele, dejé de ver tele, pero no una cosa es no, viste que parece que no veo tele, no me pude enganchar con más nada en la tele en estos últimos tiempos. Y con la radio en general tampoco, voy sapineando a veces y qué sé yo, salto de un lado al otro, pero no estoy identificado con nada.
Y no, yo la verdad que escucho, pero de manera totalmente funcional, utilitaria. Escucho para saber las noticias, e incluso a veces por información y demás. ¿Qué quisiera? Quisiera algo de fantasía en la radio, que prácticamente no hay nada.
Fantasía en la radio.
Qué lindo, sí, es que ya no se hace casi ficción, ni en la tele ni en la radio, tiene que ver con lo que decía Ricky.
Bueno, la magia de la radio, la famosa magia de la radio, se está convirtiendo también a veces en truco.
Quiero retruco.
Esperando que arranque Ricky. ¿La tecnología y todo eso ayuda a la magia de la radio?
Absolutamente. Igual la magia está en la cabeza de cada uno. lo que te facilita la tecnología es hacer las cosas más rápido o poder aumentar tu capacidad de magia.
¿De qué se están riendo?
Sí, dígame de que se ríe, así nos reímos todos.
Sí, lo siempre dice volver.
No, no, porque había una cosa que había encargado un productor que para que hagamos un spot hablando de la magia de la radio, de todo esto, que empezaba un poco antiguo. Decía: la radio, teatro de la mente. Y estaba bien la idea de la radio, el teatro de la mente, pero ya empezamos.
Yo cuando radio, quiero intimidar a alguien, le digo eso. Espantoso. Me quieren afanar por la calle y le digo: discúlpame.
Era tremendo. No, no, había una
esta es mi arma.
Claro.
La radio, el teatro de la mente. Raja de acá.
Y ahí uno explicaba que todo, como dice Ricky, es verdad, todo pasa en la cabeza de uno. Entonces, a mí también me pasó que no sé, que por ahí al ver el monstruo de adentro le se me fue la magia.
¿Los dos lentes son suyos?
No, este es de Omar.
Ah, los dos. Veo dos lentes.
No, este es mío.
Son muy parecidos. Me quedé pensando en el detalle, boludo, que están con lentes parecidos.
Qué programón, ¿no, Corol?
Está bueno, como vamos a hacer la Gran Noriega, lo vamos a volver a escuchar una y otra vez.
Sí, señor, lo vamos a escuchar una y otra vez. Y estuvimos haciendo Bichos de Radio con un enorme equipo de producción. El señor Eric Domerc, Verónica Vichaín, Gustavo Lema, Santiago Tami Arias. Hoy nos acompañó en la operación técnica Diego Rodríguez.
No es su operador, es mi operador.
¿No lo podemos compartir?
No, usted tiene a Mauro Torres. No, a Mauro Torres.
No hablemos de Diego Rodríguez, eximio.
Sí, y actual también.
Editor.
¿Qué es lo mejor que se le puede decir a un operador? ¿El Pulpo Rodríguez, así? Porque
no, le dijo eximio.
Eximio, el gran
pero
mono. No,
pero decir el Pulpo es una buena manera de escribir. Sí. Un
mira,
tipo, ¿no?
Pero es el mío porque ha hecho un documental, el señor Rodríguez, dedicado a Liberty, a la radio que operó en la época de Malvinas, en Onda Corta, hablada por Silvia Fernández Barrios en
es
inglés.
Es otro paciente del grupito de autoayuda.
Y tiene la locura, sí, la locura de las emisoras clandestinas, la Onda Corta, esas cosas que acá en Bichos de Radio nadie tiene. Y ahí está, amo la radio. La verdad, un lujo lindo de esos que quedan. Para nosotros al menos, usted no sé, pero
no,
que
se sí, estuvo bárbaro.
Estuvo lindo,
la verdad. Sí,
no,
sí,
la pasé
lindo.
Como el culo, decir la verdad.
No, se me pasaba más el tiempo, yo digo, se pasó volando el tiempo.
Sí, verdad, sí, pasó.
Sí, pasó. Sábado, un sábado más.
Un sábado más.
Sábado listo. Con trampa.
¿Qué hora es?
No, y las 3 de la tarde ya, listo. Nos tengo que ir. ¿Y no nos quedamos?
¿Quién invita a comer entonces?
Y bueno, esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa radio.
Cuando son solo en casa y solo devo restar per finire un lavoro per il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.